Las leyendas no nacen, se hacen. Y aquí tienes una oferta de leyenda. Jeep Compass con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo este mes. Unidades limitadas en stock. Jeep Compass desde 17.900 euros financiando con FCA Capital España. Consultar condiciones legales en jeep.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate!
Ven a Opel PSA Retail Valencia Montañana y hazle a tu coche una revisión totalmente gratuita de seguridad. No te juegues las vacaciones en la carretera. Además, eligiéndonos como taller preferente en MyOpel, te regalamos un cheque de combustible con 10 euros. Recuerda, solo en Opel PSA Retail Valencia. Padre Tomás Montañana 14. Tu taller Opel de confianza en el centro de Valencia. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El viernes el fiscal de Seguridad Vial hacía alusión a algo muy sencillo. El último oficio enviado por la Fiscalía a los cuerpos de policía del Estado, que permite grabar a los conductores drogados para probar su estado ante el juez. Durante la última década se ha duplicado el porcentaje de conductores fallecidos tras tomar estupefacientes y apenas 200 fueron condenados en 2018. Y por eso Bartolomé Vargas está pidiendo, a través de ese oficio, que se grabe a los conductores drogados o que tengan indicios de ir drogados. Otra cosa es que se vaya a llevar a cabo este hecho. Ya saben, la ley de protección de datos y otras muchas cosas. Pero en cualquier caso, vamos a hablar con el experto José Manuel Villar, abogado experto en materia de tráfico, y cambiaremos impresiones sobre este asunto. Un fin de semana realmente crudo, la verdad. 19 personas han muerto en las carreteras durante el fin de semana, 5 de ellos motoristas. Por ello, hablaremos también un ratito con María José Alonso. 14 accidentes mortales, 12 de los 14 tuvieron lugar en vías convencionales, 90 han muerto en lo que va de mes de julio. El año pasado, durante todo el mes de julio, fallecieron en las carreteras casi 130 personas. Durante la mañana de este domingo, el accidente de Salamanca provocó, como saben, la muerte de 4 jóvenes de entre 17 y 20 años. Por ello, la Guardia Civil está investigando al conductor del accidente de Salamanca, en el que murieron estos jóvenes, parece ser. Bueno, se está investigando pues qué es lo que ocurrió en realidad, si había bebido o no había bebido. Lo contaremos durante el proceso de este espacio del mundo del motor y seguridad vial. Hablaremos también con el hombre de las 3Ds, con David de Diego, porque hoy ha dicho Pedro Sánchez que nadie va a parar Madrid Central. De esto comentaremos cosas con David de Diego. Y también tendremos a José María Gómez, que es el director gerente de Toyota Valencia. Vamos a hablar de una semana francamente excepcional en todas las materias, en Toyota y también en Lexus, en la avenida del automóvil, en los tres centros de Toyota. Hablaremos también de lo X en Gawa, ¿eh? Una edición limitada de un vehículo que es Super Sport y otras, bueno, e híbrido. Ya saben que esto del híbrido se lleva mucho ahora, sobre todo porque están exigiendo las autoridades que tener vehículos más ecológicos, con esa etiqueta cero. Bueno, pues hablaremos de ello con José María Gómez. Y si les parece, vamos con el banderazo de salida. Primer asunto. Y el primero tiene que ir dirigido, por supuesto, a la seguridad vial, a ese aluvión de fallecidos durante este fin de semana. 19 personas que han muerto en las carreteras durante el fin de semana, 5 de ellos motoristas, 14 accidentes, de ellos 12 en carreteras convencionales. De esto y más vamos a hablar con el representante de Stop Accidentes en Alicante, que es Antonio Pertusa. Antonio, Vedal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, caballero. Hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh?
Sí, hacía algo de tiempo, sí.
Bueno, en cualquier caso, pero veo que ni un solo instante has perdido para hablar de seguridad vial. Constantemente estás trabajando por la seguridad vial y, bueno, por eso eres representante también de Stop Accidentes allí en Alicante, ¿eh?
Pues sí, en ello estamos, intentando concienciar, intentando educar y viendo a ver si este drama sí se termina ya de una vez por todas.
Bueno, nos hemos dado cuenta de que ha sido un fin de semana fatídico. Ojalá hubiésemos hablado otra cosa, ¿eh? Parece que los fines de semana iban bajando el número de fallecidos en las carreteras españolas y llega este fin de semana y tac, tac, 19 personas, 4 de más, 4 de ellos en un mismo accidente con jóvenes como protagonistas. Esto de que sean protagonistas los jóvenes también parece ser que se había caducado, pero vuelve otra vez. De nuevo, la nocturnidad, la velocidad quizá, ¿no? La velocidad, el hecho de ir seis personas en un habitáculo de cinco, además jóvenes en su mayoría, bueno, con lo que uno puede pensar, ¿no? Después puede haber ocurrido cualquier otra cosa, pero en principio hace pensar mal, ¿no, Antonio?
Sí, hace unos días, dentro del balance de seguridad vial que se nos ofrecía desde la DGT de 2018, se nos decía que se había invertido un poco la cifra y que ya eran personas más mayores las que fallecían en accidentes de tráfico, pero fines de semana como este es lo que nos lleva a intentar volver a pensar y a reconducir la situación, porque los jóvenes se siguen matando en las carreteras también.
Sí, sobre todo encontramos esa situación todos los veranos de las fiestas de algunas localidades, a la vuelta a casa, coger la carretera convencional, y ahí muchos jóvenes se dejan la vida o salen gravemente heridos. Quizá esto es falta de cordura por una parte, y por otro lado también hemos podido ver por ahí algún comentario relacionado con algún periodista diciendo que deberían ser los padres los que no deberían de dejar que sus hijos acudieran en coche cuando saben que van a beber.
Pues sí, pero claro, uno debe también de dejar a los jóvenes, se dice siempre que hay que dejarles volar, pero no pueden volar de esta forma, no pueden fallecer en la carretera de esta forma.
Sí.
Los padres, por supuesto, tenemos que estar atentos a lo que hacen nuestros hijos,
sí,
de alguna forma, pero, en fin,
sí,
son ellos mismos los que han de ser conscientes,
claro,
que no se puede mezclar ni velocidad con drogas, alcohol, y que en la carretera estamos todos, y todos hemos de convivir en ella. Y ya no es que te mates tú mismo, es que puedes matar a alguien.
Ah, pero esto no es cuestión de educación, quizá. Yo podría decirlo porque también tengo hijas, y en alguna ocasión he visto que en la puerta de casa no estaba el vehículo, su vehículo aparcado. Yo para preguntarle, no es que hemos vuelto en taxi, ¿no? Volví en taxi. ¿Por qué? Porque bueno, pues no sabía muy bien. Bueno, preferí volver en taxi. Este tipo de concienciación, creo que debería tenerlo todos los jóvenes, ¿no? Decir, mira, pues he bebido un poco más de lo normal, no voy a coger el coche. El coche lo voy a dejar donde está y voy a coger un taxi y voy a volver a casa, tranquilamente.
Así es. El problema es que si en un momento determinado se bebe, pues se bebe o se consume otro tipo de sustancias.
Sí.
Uno ya no es consciente.
Claro.
De ello. Entonces, ahí es donde los amigos también son los que son una verdadera parte importante dentro de esa propia concienciación. Los padres, uno mismo, los amigos, todo quien esté alrededor, son los que entre todos debemos de hacer algo por terminar con esta lacra.
Sí. Hablamos de alcohol en todo momento. Ahora pasaremos al apartado de drogas, que también tiene mucho, y además vamos a dedicarle un tiempo excepcional, especial en este programa con el abogado José Manuel Villar. Pero en cualquier caso, el tema de alcohol, para concluirlo, yo creo que es básico y fundamental, es la concienciación, sobre todo para los jóvenes, que no ocurre nada, que beban lo que quieran, pero que la conducción y el alcohol está absolutamente prohibido. Y yo pondría algo más. Yo creo que falta por parte de nuestras policías, y con esto reclamo la atención, ya no de la Guardia Civil, y lo saben perfectamente, sino de las policías locales de muchas localidades, que deberían hacer esos controles de alcoholemia, cercanos además a lugares donde se consume alcohol, pero por una cosa bien sencilla, porque los chavales en ningún momento piensan que van a tener un accidente de tráfico, en eso no piensan, que pueda ocurrir algo, que puedan salir gravemente heridos, eso nadie lo piensa, los chavales obviamente menos todavía. Pero sí que temen algo, y es que en ese viaje encuentren un control de alcoholemia.
Claro.
Eso sí lo temen. Con lo cual, cuanto más controles montemos de alcoholemia, mejor, para que los chavales digan, no, mira, no voy a coger el vehículo porque sé que me voy a encontrar un control y me van a multar y me van a quitar el carné, y por tanto prefiero dejar el coche aquí, coger un taxi o lo que sea, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, ¿no? La presencia de la policía.
Y luego en estos días de fiesta también la propia policía local suele ser la que antes tiene conocimiento de dónde se están realizando los botellones y demás.
Sí.
Entonces todo esto de alguna forma no se puede permitir. Intenta o a la salida o dentro del mismo botellón,
sí,
haz controles de drogas, de alcohol, haz controles, a controles y vamos a... Si se puede salvar una vida, ya será todo un éxito.
Ya. A ver quién tiene, por parte del ayuntamiento y por parte también de las policías locales, de colocar un control de alcoholemia justo a la salida de un pueblo en fiestas.
Claro,
estás en fiestas y resulta que tú colocas... Hombre, qué mala idea. Qué mala idea, hombre. Colocar un control de alcoholemia a la salida del pueblo, pues la gente no vendrá a las fiestas. Por ejemplo,
claro.
Bueno, pues así quizá no saldrán muertos de las fiestas también, algunos, en algunos casos, o gravemente heridos. Yo creo que es que estamos aquí, no sé, tenemos una visión muy diferente de las cosas, ¿no? Por un lado, no, hombre, no, hay que controlar, pero por otro, cuidado, no me fastidies las fiestas, ¿no?
Claro. Pensamos, los radares son para recaudar, pero como siempre decimos, muchas de las víctimas también se están recaudando seguramente vidas.
Sí.
Por poner. Tanto ese radar como esos controles se están intentando salvar vidas.
Sí.
De alguna forma tendremos que hacerlo.
Antonio, a que contigo no han recaudado nada los radares.
De pues... momento, solamente me pillaron una vez.
Sí.
Por pasarme en 1 km/h.
Ya, por eso que pero que digo que a los que se, a los que cumplen raramente les coge el radar o les recauda
claro,
el radar.
Claro,
¿eh?
Claro.
Sin embargo, aquellos que siempre están, hombre, es que son, sí, bueno, pues si tú vas a tu velocidad, no pasa nada, no ocurre
claro.
nada, tranquilo. Si ahí lo tienes ahí. ¿El mejor radar cuál es? Pues la señal de tráfico, pone 120 a 120. Y ya
claro.
está. Es decir, pues, ¿para qué más? Y lo mismo, o sea, te pone 90. Pues mira, tienes que ir a 90, digo yo, por algo estará. Y si está mal, pues bueno, quéjate, vamos a presentar cualquier a Fomento, que hay muchas, que hay mucha señalización
sí, sí.
que son de vergüenza.
Sí.
Que esta es otra, la señalización.
Sí.
Y supongo que tú estás acostumbrado a encontrarte por ahí, ¿no, Antonio?
Muchísimas. Llevo, bueno, últimamente, hace poco, concretamente en la misma carretera donde atropellaron a mi hija.
Sí.
Denuncié públicamente una señal
uh-huh.
De indicación de peligro a una glorieta que estaba puesta al revés.
Sí.
Pero que lleva años puesta al revés.
¿Y no la han cambiado?
No la han cambiado, a día de hoy todavía no la han cambiado. Y te aseguro que lo han visto todos.
Ya, ya.
Y tienen conocimiento todos.
Yeah.
Problema que el día que hay un accidente, pues alguien se puede acoger. No, es que yo no vi esa señal.
¿Y de quién es? ¿De quién es esa señal? ¿De Diputación? ¿De la localidad? ¿De dónde?
Pues esa señal está puesta dentro de un tramo urbano.
Sí.
Y me parece que ahí en algún momento han podado, porque yo son muchas las señales que la vegetación de los propios jardines, de las viviendas y demás se meten delante de la señal y yo de vez en cuando doy un repaso
sí.
y pongo las fotografías y hay señales de pasos de peatones donde no se ven, donde no se ven.
Ya.
Entonces,
¿Y de qué tramo urbano, de qué localidad estamos hablando?
Estamos hablando de la localidad de Almoradí, concretamente en la pedanía de la Cruz de Galindo. Está puesta en redes sociales, está, pues seguramente la mandaremos a...
¿Y tiene concejales, tiene ayuntamiento?
Sí, por supuesto, pero como ocurrió lo que ocurrió con nosotros...
¿Pero trabajan o habrá que hacerles el control de alcoholemia a ellos cuando salen del despacho?
Porque, yo es que vamos, creo...
No teniendo una cosa tan clara como esta. Imagínese en el resto de cosas de la vida, lo del ayuntamiento este en concreto que estaba hablando Antonio, ¿en qué cumplirán? Porque algo tan sencillo como cambiar una señal y ponerla recta y... es algo tremendo. Si en esto no cumplen, que es tan fácil, ¿en el resto qué hacen? ¿Beber cubatas durante toda la mañana? Pues bueno, vamos a hacer un control de alcoholemia a la salida después del almuerzo. Porque claro, me parece tremendo. Vamos a ver si curramos un poquito, caramba. Dime.
Creo que no pisan las calles y las zonas aledañas a su pueblo. Creo que están en los despachos,
sí.
saldrán por otros sitios, pero no se dan cuenta muchas veces de la problemática. Ya en esa carretera en concreto ya hice cambiar al director general de carretera de la Generalitat Valenciana.
Sí.
Le hice
Antonio, que sí lo saben, hombre.
Sí,
que no pegan palo al agua.
Claro.
El problema de los ayuntamientos es que la mayoría de los concejales no pegan palo al agua.
Claro.
Ese es el problema. Y no hablo de los ayuntamientos pequeños, también de los grandes.
Sí.
Quizá los más grandes ocurren un poquito más. Pero algunos ayuntamientos, ya con una cantidad de habitantes interesante, no, es que no hacen absolutamente nada.
¿Y los técnicos?
Bueno... Por eso, vamos a ver. Los técnicos son la excusa de los concejales.
Claro.
Los concejales son los que dicen, no, es que esto es cosa de los técnicos. Y los técnicos dicen, no, es que el concejal no me lo autoriza.
Claro.
Y se echan, ya saben,
Sí, pero todos sabemos que también el fiscal emitió una orden hace unos años exigiendo que se llevara a cabo el posible, en casos de problemas en vías y calles, el posible delito de comisión por omisión.
Sí.
Y es un delito penal, que estaba olvidado.
Es decir, y estaba ahí, ¿no?
Claro, claro, estaba ahí, pero no se llevaba a cabo. Y el fiscal lo que hizo es advertir a todos los fiscales provinciales que ese delito estaba ahí y que se podía encausar a un alcalde, a un concejal, si era propietario de esa carretera y ocurría algo de gravedad y ellos tenían conocimiento de que esa carretera o esa calle no estaba en condiciones.
Ya. Pues esto ha sido un cambio que ha habido no hace mucho, además.
No hace mucho, ¿no?
Bueno, oye, Antonio, gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a hablar del tema drogas. Ya sabes que lo que ha dicho el fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas, que se puede grabar a los drogatas, aquellos que van bajo, que sepan o piensen que van bajo los efectos de las drogas, con el fin de pasar esas grabaciones después al juez. Vamos a hablar con el abogado José Manuel Villar. Pero yo creo que tú tienes algo que decir a esto, porque tú lo pediste ya hace algún tiempo y Bartolomé Vargas ha reaccionado a tu petición.
Bueno, yo no lo hice expresamente. Sí exigí en el Congreso Nacional de Seguridad Vial Materno-Infantil para Profesionales, que se hizo recientemente en Roquetas de Mar, en Almería, y dentro de la propia exposición que hicimos tanto mi esposa y madre de mi hija fallecida,
sí,
como yo,
sí,
en la parte judicial, que es la que a mí me compete, exigí que el por qué la policía no tenía una forma concreta y una base para que todas las policías hicieran un atestado del mismo modo y no basarse simplemente en un atestado que en cada sitio es de una forma distinta.
Sí.
Es decir, que no se le puede mandar a un juez de instrucción ni a un juez que va a juzgar penalmente un atestado donde diga ojos vidriados.
Sí.
¿Qué significa eso?
Sí.
No,
¿Qué significa eso? Que puede llevar un cotipado tremendo,
claro,
o puede tener una parálisis facial, por ejemplo, que ha llegado a ocurrir, de parar a gente y decir, no, es que tenía un problema en el habla, claro, que tenía una parálisis facial el señor. O sea, es que esto es alucinante. O sea,
pero en algo tan importante como es un atestado policial, debe de haber una base común para todas las policías, tanto Guardia Civil como policías locales, y no ir cada uno de una forma distinta, intentando sacar sus propios informes de alguna forma, de aquella manera, para que después un juez te lo pueda volver a echar atrás. Entonces, lo que pide ahora el fiscal, a mí me sorprendió, porque después estuve hablando con varios fiscales de allí de Andalucía, el fiscal general de Andalucía, de Seguridad Vial, la fiscal de tráfico de la provincia de Córdoba, y concretamente después se puso en conocimiento de Bartolomé Vargas, lo que yo había dicho allí.
Bueno,
me sorprende que lógicamente que ahora se vayan a tomar esas bases, pues bienvenidas sean.
Bienvenidas sean.
Pero ojo, siempre y cuando allá la propia policía detecte indicios.
Ya.
No se vaya a grabar de buenas a primeras.
No, eso está más claro que el agua. Antonio, gracias. Ahora vamos a hablar con José Manuel Villar de este asunto. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Oye, y a ver si tenemos más a menudo, ¿eh? Te llamo más a menudo, si te parece, Antonio, y charlamos.
Cuando queráis.
Un abrazo muy grande, Antonio. Gracias.
Gracias.
Antonio Pertusa es representante de Stop Accidentes en Alicante. Y como digo, vamos enseguida a hablar de esta decisión o este oficio enviado por parte de Bartolomé Vargas, que es el fiscal de Seguridad Vial, referente a grabar a aquellos usuarios de la conducción que van bajo los efectos de las drogas, ¿no? Y que tengan indicios claros. Entonces, grabarlos para que el juez pueda determinar sí o no. ¿Esto es muy legal o no es muy legal? Bueno, lo hablamos enseguida porque tenemos a uno de los máximos expertos en este país a nivel legal del mundo del mundo de la conducción, que es José Manuel Villar.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic. a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mark 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Focus con un descuento de 5.790 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
She musters a smile for his nostalgic tale. Never coming near what he wanted to say, only to realize it never really was. She had a place in his life.
3:26, estamos en Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Enseguida hablamos con David de Diego, el hombre de las 3Ds, comentaremos cosas referentes a, bueno, todo lo que trae el mundo de las nuevas tecnologías y también lo que ha dicho Pedro Sánchez hoy, nadie va a parar Madrid Central. Lo hablamos enseguida con David de Diego. Estará también José María Gómez, el director gerente de Toyota y de Lexus. Hablaremos del UX en Gawa edición limitada y de los híbridos. Con nosotros, José Manuel Villar. Jurista experto en derecho de circulación. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos, caballero? ¿Bien todo o qué?
Pues nada, muy bien. Pasando mucho calor, pero también es verdad que estamos en julio y es lo que toca, ¿no?
Es lo que toca, hombre,
así
sí.
Que la queja...
Por eso, el verano ese que no paró de nevar, que dice la canción de Sabina, no es real, no ha pasado nunca. Bueno, José Manuel, tenemos que hablar del fiscal de seguridad vial, el último oficio enviado, que además acabamos de recibirlo, además nos lo ha enviado María José Alonso, no hemos podido leerlo, pero bueno, en resumidas cuentas, lo que pide es que se permita grabar a los conductores drogados para probar su estado ante el juez. Bueno, no sé si has podido seguirlo muy de cerca este tema, José Manuel, pero este es un asunto para hablarlo, ¿no? Largo y tendido.
Sí, No. Desde luego, la representación de las víctimas, estaba escuchando que estaba interviniendo el compañero Stop Accidentes en Alicante.
Sí.
Las asociaciones de víctimas y sobre todo lo que es los abogados de víctimas, nos encontramos muy solos cuando vemos que la fiscalía se encorseta en ciertos criterios para poder acusar o no, tanto por alcohol como por drogas, a los autores de accidentes, a los causantes de accidentes, además incluyendo el alcohol o las drogas.
Uh-huh.
Y a mí este anuncio, yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? Porque ahora va a parecer como que solamente si te graban con una imagen que demuestre que hay una influencia de las drogas, a lo mejor va a valer como prueba, ¿no? Y, yo me cuesta aceptarlo, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo a todo el mundo que antiguamente, cuando el Código Penal no establecía ese nivel de alcohol para que fuera un delito contra la seguridad vial, que ya por ir por encima de 0,6 ya lo es, aunque no haya venido resultado, uno de los factores más importantes en el atestado policial era la influencia del alcohol, cómo consideraba que el policía veía al autor del accidente o al que hubieran parado, ¿no?
Sí.
Yo creo que tenemos que potenciar eso. Yo tanto como grabar imágenes, hombre, yo creo que si los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en una intervención como consecuencia de un accidente o por la detención de una persona porque va conduciendo bajo la influencia de drogas, yo creo que su declaración tendría que ser suficiente muchas veces.
O sea, que los jueces, con esto quiere decir que los jueces no se creen a la policía directamente, ¿no? En la mayoría de los casos.
Pues no lo sé, si lo hacen un poco para dar más fuerza, no sé si es una campaña, que también estamos en campaña ahora mismo en verano, de seguridad vial, que yo creo que no sobra nada lo que hagamos para concienciar a la gente de la cantidad de accidentes que hay, no hay que intervenir el alcohol o intervenir las drogas, pues yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Pero sí me da miedo que al final se quede todo en como, bueno, pues si no hay un vídeo, a mí me ha venido a la cabeza cuando he visto el anuncio, en las imágenes estas que hay de vez en cuando en internet, de los policías americanos que detienen, que luego son imágenes que utilizan de cachondeo, ¿no? Que paran a una persona y le hacen hacer las pruebas allí delante de todo el mundo, y cómo se caen, cómo se intenta beber el aparato para soplar y tal. Ostras, ¿por qué no somos más directos, ¿no? Y decir, oye, si una autoridad, una policía en un atestado determina que se ve claramente la influencia de las drogas, ha dado positivo en las drogas, y luego hay algún tipo de análisis que nos lleva a poder hablar de la influencia, ya hemos hablado de este programa otras veces, de qué ocurre cuando das positivo en drogas. No hay una fórmula de medir la influencia de ese resultado, salvo, por ejemplo, cuando un médico forense pues valora la posibilidad de que ese nivel de drogas haya influido en el accidente, ¿no? Que es lo que piden los jueces cuando hay un accidente en el que no hay alcohol y sí que hay drogas, ¿no?
¿No hubiese quedado mejor por parte de Bartolomé Vargas haber dicho, no a la Guardia Civil, sino a las policías locales, decirle, señores de policías locales, dejen de sacar dinerito para el ayuntamiento, que son los 1.000 euritos, que eso viene muy bien para el ayuntamiento, ya saben, para las arcas, para la saca, y entren un poco más por la vía penal a la hora de coger y pillar a los... Porque es muy sencillo, el alcohol está claro, porque ya sabemos que a partir de 0,60, 0,62 es delito, y con lo cual, si ya dejas pasar a un conductor con esa tasa de alcohol por encima de 0,60, 0,70, pues obviamente... Estás prevaricando claramente, ¿no? Estás haciendo que, bueno, intentando cobrar una multita y dejando seguir, entre comillas, al conductor. Sin embargo, en el tema de las drogas, como no está tan claro, como no se puede objetivar, es más sencillo para la policía decir, mira, te saco 1.000 pavos, que vienen muy bien para el ayuntamiento,
y que los pagan encantados.
Claro.
Que los paguen. Es verdad que algunos atreven a recurrirlos y de alguna manera ha ganado, aquella sentencia del norte, ¿no? Que lo ganaba, que han conseguido que esos laboratorios, si están homologados, no están homologados, es decir, pero normalmente el que sabe que va drogado paga la multa encantado y se evita un procedimiento, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que estamos en la dificultad de siempre. Yo creo que mientras no resolvamos, y esto creo que fueron mis últimas palabras en la última vez que intervine en tu programa, mientras no resolvamos el problema de las drogas, yo no creo que poner soluciones alternativas, ¿no? Fiscalía, es verdad que con toda la buena intención del mundo, hace un anuncio y va a potenciar la detección, ¿no? Pero mientras no solucionemos el problema de las drogas al volante, yo creo que siempre vamos a estar con la misma duda, ¿no? Yo sigo diciendo, creo que la policía es una autoridad competente y suficiente para determinar que si ve la influencia de las drogas en ese momento, porque ve a la persona con una habla complicada. Y si es que en tráfico no nos olvidemos que si hay un accidente, la fiscalía acusa por encima de 0,40. Si ve que la influencia del alcohol, hay alcohol y además es una influencia suficiente que lo determina la autoridad, no se espera al 0,60, ¿no? Es verdad que luego son muy dados a que si la prueba de alcohol se la han hecho más tarde de tal periodo, pues ya con un informe médico no se puede determinar si se ha interrumpido el proceso de la curva o no, y desgraciadamente he tenido que llegar a un acuerdo en un asunto penal hace muy poquito, hace una semana y media, porque esta persona se había dado la fuga y a las 4 horas la tiene la policía hace un trabajo exquisito de intentar justificar que durante ese periodo no ha bebido, interroga a los amigos que van a buscar y tal, y aún así la fiscalía, como el forense no pudo determinar ya la influencia porque había pasado 4 horas, pues retiró la acusación del delito contra la seguridad vial, ¿no? Y tú te quedas un poco en la expectativa y dices, ¿y dónde está? Me siento un poco solo, ¿no? Porque la fiscalía parece muy muy sometida a unos criterios suyos, pero a veces no piensa más allá de los criterios suyos, ¿no?
Sí.
Y yo creo que aquí estamos todos afectados, porque esto fuera... Cuando se reformó el Código Penal, mucha gente decía, es que nos puede pasar a cualquiera, es que tendremos antecedentes, ¿quién no se puede despistar en un semáforo o en un al paso? Pero es que aquí estamos hablando de otra cosa.
Claro.
Estamos hablando de una persona que conduce bajo la influencia, digámoslo así, de drogas, y se han metido en un coche y encima a lo mejor hasta ha tenido un accidente.
Pero José Manuel, sabes perfectamente que en muchas ocasiones, y los jueces ahí siempre lo tienen pillado, el hecho de que la influencia, ¿qué es la influencia? ¿No? ¿Cómo se demuestra la influencia? Algunos jueces dirán, oiga, mire, pues no está demostrada. Oiga, pero a pesar de todo, mire usted, iba en estas circunstancias, el hablar, no daba pie con bola, se salió del vehículo y se caía. Da igual. O sea, a ver, si el juez piensa que no ha habido, que no ha sido suficiente para influir sobre la conducción, pues es suficiente para salir de rositas. Y esto es habitual. Por eso tuvieron que objetivar el alcohol. Y las drogas, claro. Y las drogas no se quiere. Yo no entiendo por qué no se objetiva. Yo entiendo que drogas hay muchas y alcohol uno, ¿no? Pero habría que objetivar. Y sobre todo cuando tenemos una características de drogas aquí en este país que, bueno, vamos por lo menos al tema del que es el porro, la cocaína, que parece ser que es en su mayoría. Bueno, vamos a objetivar eso por lo menos. ¿No?
Absolutamente de acuerdo. No tengo ninguna duda de que creo que la solución pasa por objetivar qué ocurre en esos supuestos. Claro. Mencionabas una cosa importante. Al final los jueces, cuando actúan, a veces no sabes si actúan en favor de... A mí me pasa, cuando estoy en sala en un interrogatorio, inicialmente se inicia un procedimiento penal y llegas a la primera declaración del acusado, ¿no?
Sí.
Detrás te das cuenta que no está el fiscal y ya se te ponen los pelos como escarpias porque dices, no puede ser. O sea, yo, un asunto de un atropello de un conductor de ambulancia de servicio que atropella a una chica y la mata,
sí,
da positivo, un guardia civil en el hospital dice, uy, no me gusta este chico, y le hace soplar, le toma el test de drogas, da positivo, y luego, posteriormente, la policía local del pueblo, donde había sido el accidente, le vuelve a hacer la prueba, pero ya 3-4 horas más tarde, no sabemos por qué tantas horas más tarde, ¿no?
Sí.
Y vas a la primera declaración, y allí no estaba el fiscal de seguridad vial, ni el fiscal. Y entonces ves al juez y dices, ¿y el juez estará protegiendo a la familia de la fallecida? ¿O cómo es el juez penal, está protegiendo los derechos de este señor que viene a mentir? Una mentira tremenda, ¿no? Decir, no, yo la última vez que me fumé un porro pues fue hace 4 meses en la fiesta de un amigo que le dio una calada, ¿no? Y ha quedado positivo, ¿no? Y el juez le miras y dices, ¿y de parte quién se ha puesto? Yo recuerdo, y siempre la comento, una sentencia en Coruña de una persona que se mató en un accidente de tráfico, en la autopsia le hacen la prueba de alcohol, bueno, toman restos de alcohol, da positivo, positivísimo, y el juez decide, era un procedimiento civil, para ver si le cubría el seguro, la póliza de indemnización por el fallecimiento al conductor, que bueno, que efectivamente iba bebido y que el nivel de alcohol era alto, pero que no se sabía si el accidente se había producido por el alcohol, por el tiempo o por la impericia del conductor. Yeah. Por lo tanto, entendía que el seguro debía dar cobertura y había que pagar a los familiares. Claro, yo creo que eso, que está protegiendo a unos padres de un chico que ha muerto en un accidente de tráfico, en el fondo está haciendo un flaco favor a la sociedad, porque está permitiendo que una persona que funcionaba con el efecto del alcohol, bueno, en este caso había pagado su mayor crédito, que era fallecer el pobre, pero había dejado de lado, y se utiliza esa sentencia muchas veces para decir, bueno, oiga, da positivo al alcohol, pero a lo mejor el alcohol no ha sido la causa del accidente, ¿no? Entonces, lo liberemos. Ahora la reforma del Código Penal dice, si das positivo, si cometes un delito vial, ya es imprudencia grave, ya vas a tener un accidente.
Sí.
Bueno, pues le toca al legislador ir regulando, modificando el Código Penal para ir cerrando las opciones, pues como cuando el delito de fuga, que parece que la gente ya no lo menciona y todo el mundo al principio de la reforma, este, yo ya he tenido 2 asuntos que si se hubieran producido post-reforma, hubieran sido condenados y han salido absueltos, pues gracias a que fueron anteriores a la reforma del Código Penal.
Bueno, tendremos que ver un poco si también se pueden llevar a cabo este tipo de imágenes, ¿no? Se puede grabar, si hay una protección para la imagen, una protección de datos y otras muchas cosas. Mantengo mis dudas ahí, ¿eh?
Yo creo que la protección de datos sí, porque está prevista, porque está autorizado por interés, ¿no? A mí lo que me preocupa, y ahora justo he entrado en la frase final del compañero de Stop, que decía, bueno, si hay indicios, ¿no? Entonces la policía tiene que valorar indicios, pero ponga usted que le voy a grabar para demostrar los indicios, ¿no? Puede ser un poco complicado, ¿no?
Ya.
Yo no lo veo, yo no termino de ver esa grabación, hombre, el uso está claro que sí, porque ese vídeo se puede grabar, pero tienen que llevar todos cámaras y si ya no hay cámaras...
Todo el mundo lleva móviles hoy en día con la cámara. Lo que pasa es que no sé si eso sea válido después.
Claro, es que eso es lo que yo creo que no, porque tiene que haber una grabación, tiene que haber una lectura de derechos en el momento de la grabación, informándole de lo que se va a hacer, para qué se va a hacer antes de proceder a hacerlo, ¿no?
Yeah.
¿Y qué pasa? Que allá donde no haya una cámara de vídeo grabando y con todas las protecciones, en este caso al investigado, ya no va a tener ningún valor. Entonces, si la policía se le ha pasado que se les pasa, porque imagínate un accidente, y más ahora en verano, que a lo mejor tienen que ir de un sitio a otro rápido, ¿no? Y yo he vivido muchas veces accidentes muy graves donde la unidad de estados a lo mejor tiene que estar en tres sitios a la vez.
Bueno, José Manuel, lo que sí que ha conseguido, rápido. Como nosotros no tenemos oyentes drogatas, no hay ningún problema, lo digo porque lo que sí que ha conseguido Bartolomé Vargas es que los drogatas empiecen a tener un poquito de miedo, por lo menos para ir drogados y conducir, ¿eh? Eso sí.
Posiblemente el anuncio venía por ahí, ¿no? Bueno. Siempre estos anuncios, pues como los anuncios de la EGT,
sí,
son buscando un resultado, y el resultado muchas veces es influir en la mente de la gente que puede cometer ese tipo de infracciones, ¿no?
Sí. José Manuel, gracias, y seguimos al habla, nada, y además encantados, porque siempre te tenemos, ¿eh? Siempre, oye, José Manuel, pues quiero hablar, sí, cuando quieras, sin problemas, ¿eh? Estoy encantado.
Yo siempre encantado, ya sabes, lo que te aprecio a ti y al programa. Así
gracias, que, un abrazo muy grande. Gracias.
Muy bien.
José Manuel Villar. Con nosotros aquí en Luz de Cruce. En un instante hablamos, atención, nos vamos a Toyota, nos vamos a Lexus. Vamos a hablar de algunas novedades y una semana excepcional para Toyota y Lexus aquí en Valencia. Se lo contamos en unos segundos.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summerdrive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services. Consulta en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. No. She said, "Why tell me honestly? Was it real or just for show?"
En un ratito estamos con David y Diego. Pedro Sánchez ha dicho esta mañana que nadie va a parar Madrid Central. ¿Cómo suena? Los vehículos con etiqueta cero van a poder seguir entrando allí con tranquilidad. Pero no con otro tipo de etiquetas. Hablamos con José María Gómez, que es el director gerente de Toyota y Lexus aquí en Valencia. Don José María, buenas.
Buenas tardes, Vicente, a todos los oyentes también.
¿Todo bien por ahí o qué?
Todo bien, disfrutando de los nuevos Lexus.
Exacto. Oye, y el hecho de vender híbridos, ¿eso es una ventaja hoy en día ya o qué?
Pues sí, porque se habla de futuro, de qué va a pasar, y aquí ya hace 21 años que tenemos el presente, que es el vehículo híbrido, en nuestro caso, no enchufable, autorrecargable.
Oye, ¿la bolita de cristal la tenía Toyota hace años o qué? ¿Cómo sabía que al final se iba a pedir que fuesen híbridos los vehículos, que pudiesen acceder a las ciudades y estas cosas?
Pues parece ser que sí, que tenían la bolita y vieron que al final con las energías que, bueno, con los motores de combustión, pues los días estaban contados, o si no lo tenían tan claro, si veían que había que coger otra línea de trabajo, y Toyota la cogió.
Porque Toyota y Lexus ya de vehículo diésel en general ya tiene poco, o casi nada.
Pues vehículo diésel, hay muy pocos modelos de la gama que tengan un vehículo que no sea, un motor que no sea híbrido, sí. Y en nuestro caso las Proace, que son los vehículos industriales, y el Land Cruiser, todo terreno de los auténticos que todavía quedan, pues montan los motores diésel de la marca, claro.
Oye, tenemos una semana especial en Toyota, tengo entendido, ¿no? Hasta el sábado, ¿eh? Dice que el mundo va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? ¿Porque por la compra del híbrido te cambia la vida o cómo está esto, José María?
Pues el mundo va a cambiar porque el coche más vendido de la historia, que es el Toyota Corolla, con 45 millones de unidades vendidas,
sí,
está en una semana loca. Es toda una semana, el vehículo acaba de salir, hay disponibilidad de las tres versiones, que son la TS, la Touring, el cinco puertas y el modelo sedán de cuatro puertas, uh-huh, y van a estar unos precios muy especiales para durante esta semana para que se puedan estrenar los coches y se puedan llevar estas vacaciones.
El Toyota Corolla, fíjense, el vehículo más vendido de la historia, y es un vehículo que, bueno, que aquí también podemos tenerlo por, creo que, recuerda que eran 200 euros al mes, se puede tener ya este coche.
Por 200 euros al mes se pueden tener,
uh-huh, sí, señor. ¿Etiqueta cero? Okay.
Etiqueta cero, por supuesto, como todos los híbridos no enchufables de Toyota.
Y eso representa hoy en día bastantes ventajas, por lo que veo, José María, ¿no?
Para... Sí, como sabes, los ayuntamientos cada vez se están poniendo más estrictos. Hemos tenido, precisamente, estabais hablando antes de ello, sí, el caso de Madrid Central. Pero sí, bueno, la línea de trabajo de todos los ayuntamientos y de los fabricantes va en esa línea de buscar vehículos de alto rendimiento y poco consumo.
Tenemos un vehículo que se llama UX Engawa, edición Engawa limitada. Cuéntanos, ¿qué es este? ¿Qué es?
Edición muy, muy limitada, 25 unidades para España. Es un modelo, bueno, lo primero que tendría que explicar que es Engawa. Y,
sí, ¿qué es Engawa? Sí.
Pues Engawa es la arquitectura de las casas japonesas que sí, conocemos de las películas, con esos porches donde se ha buscado que no hubiese barreras y para ver el horizonte. Uh-huh. Pues la arquitectura tradicional japonesa se basa en ese diseño,
sí,
y el Lexus UX se ha basado en ese diseño, el crossover nuevo de la marca.
Sí.
Por eso ha sacado esta edición limitada conmemorando el diseño Engawa que se ha utilizado en el coche.
Me han dicho que el interior es artesanal. ¿Esto qué es? ¿Que están todos ahí, se lo curran ahí a mano todo o qué? Casi, casi.
Pues sí, prácticamente sí, porque ¿sí? Podríamos hablar de los asientos de piel rojo que llevan, podríamos uh-huh hablar, que tú y yo ya hemos hablado muchas veces, alguna vez, de, sí, de las costuras Asico. O sea, fíjate que para la tapicería de cuero del UX, uh-huh, está inspirado en una tecnología tradicional que se llama Asico, que es una tecnología de acolchado con la que se hacen los trajes de artes marciales como de judo y de kendo.
Sí.
Y esto lo confeccionan los maestros Takumi. Y lo que como hemos también comentado tú y yo alguna vez, que son gente que no tiene 15 ni 16.000 horas que hacían falta para ser un maestro, sino hasta 60.000 horas de experiencia.
Vaya,
haciendo lo mismo. Fíjate que un maestro Takumi, cuando sí, para probar, digamos, y reconocerse como un maestro Takumi, tiene que hacer una pajarita de papel, también siguiendo las tradiciones de japonesas,
sí, sí,
pero lo tiene que hacer con la mano que normalmente no utiliza. Es una de las pruebas del examen.
¿Solo con una mano?
Solo con una mano.
Vale. Yo ni con la que utilizo daría una pajarita de papel.
Es un gatito, es un gatito lo que tienen que hacer, y
sí,
utilizar la mano que no utilizan. Quiero decir que eso representa la destreza que llegan a tener estos maestros Takumi.
Sí.
Y luego hay otras tradiciones, como es el acabado washi, que es lo que se ha imitado es la textura de las puertas japonesas sobre el salpicadero del nuevo UX250.
Es autorrecargable.
Autorrecargable.
Esto, el futuro, al final los coches se autorrecargarán, José María. O sea, ¿y circulará si se irán autorrecargando ya sobre la marcha o qué?
Bueno, al final lo que está claro es que el motor final eléctrico, sí, parece ser lo que es la solución,
sí,
pero hay que buscar un sistema de carga, uh-huh, que no estemos dependiendo de un poste.
De un enchufe, ya.
Claro, porque hay que hacerse una pregunta. Hay algo que a veces estamos hablando de energías, de recargas, de puntos de recarga, pero no nos preguntamos muchas veces cuántos coches hay en la calle. Pues en la calle se quedan el 70% del parque, con lo cual el depender de una fuente fija de recarga que no sea un combustible como el hidrógeno o que genere el propio coche genere la recarga de la batería, pues es muy complicado, porque pensar en que hay que montar puntos de recarga para abastecer al 70% de coches que no se, de manera fija no se quedan en una plaza de aparcamiento, es muy complicado.
Entonces, ¿ves el futuro quizá con este tipo de energía autorrecargable, ¿no? Sin necesidad de ir a un punto de recarga ni nada similar, o recargar, pero recargar cada muchos kilómetros, ¿no?
¿Cómo ves? O recargar cada muchos kilómetros, pero bueno, por ejemplo, ahora nosotros Toyota ya estamos trabajando con Toyota ya está trabajando con hidrógeno, están trabajando en otras alternativas y sobre todo que el vehículo, como te digo, no dependa de estar parado para tener una recarga.
David Diego está con nosotros. Hola, David, buenas, ¿qué tal?
Hola, Vicente, buenas tardes.
Hablando con José María Gómez.
Sí, buenas tardes, José María.
Buenas tardes, David.
Tu punto de vista, hombre, porque tú eres nuestro experto en las nuevas tecnologías.
Bueno, os cuento un poco por las noticias que yo traía, es que hay una, en este caso, una organización de investigación que está en Bélgica, en Lovaina, y para que nos hagamos una idea todo el mundo, voy a decir tres cifras para no liarnos. La media actual de densidad de una batería, estamos hablando de 250, 270 vatios litro. Nos quedamos con ese número, ¿no? 250, por poner un número estándar. Pues estos señores ya han anunciado en una reunión que ha habido en Berlín sobre baterías de vehículos eléctricos que en breve van a alcanzar los 500 vatios litro, que es una cifra ya razonable, estamos doblando. Sí. Pero con el modelo de progresión, en base a los estudios que han hecho, es que nos informan que pueden llegar en 2024 a los 1000 vatios litro. Eso quiere decir que ya tendríamos coches con una capacidad de almacenaje de electricidad, de energía, muy potente para hacer grandes recorridos. Eso cambiaría un poco el paradigma, cambiaría bastante el paradigma y nos permitiría que con cargas que también dicen que son mucho más rápidas, podrían reducir a mitad el tiempo de carga de las actuales, que ya es bastante, y bueno, con eso nos darían un nuevo panorama, José María.
Sí, indudablemente, por eso no se puede ser estricto en qué es lo que va a pasar, sino en qué líneas se están siguiendo, pero como decía, al final el motor eléctrico es el motor final, que parece que es un motor con una curva de par constante, que no tiene mantenimiento, pero la forma de recargar ese motor puede, de aquí a que tengamos una forma definitiva, pues puede variar mucho.
Vicente, si me lo permites, yo siempre pongo un ejemplo con esto de la tecnología. Sí. Vosotros, José María y Vicente, ¿os acordáis más o menos cuando os comprasteis la primera pantalla plana para casa? Más o menos, la primera televisión grande, así, para verla lo grande en casa.
Sí, en el año 2000.
En el año 2000. Y en el año 2000, cuando fuisteis a comprar esa pantalla, que seguramente os costaría muy cara, ¿os imagináis que alguien os iba a decir que acabéis viendo la tele en el teléfono?
Pues la verdad es que no. Ya empezaba un poquito.
José María, Vicente, reconocerlo. ¿A qué veis series en el teléfono a veces?
¿Alguna vez? Tengo que reconocerlo, que sí.
Bueno, yo no. Yo reconozco que no. Tengo bastante con hablar por teléfono durante el día.
Bueno, pues, o hacer una videollamada también. Por eso os digo que en este caso, el abanico de posibilidades que nos abre la tecnología hace que nuestra vida cambie de forma radical en la comunicación, en cómo vemos la tele, en el pay-per-view. Imaginaros cuando el coste por kilómetro es mucho más bajo y la tecnología que pensamos que ahora es punta, dentro de 5 años igual está obsoleta.
Sí.
Totalmente cierto. Bueno, lo que está claro es lo que va a ocurrir esta semana en Toyota, el nuevo Toyota Corolla Hybrid por solo 200 euros al mes. Así que las condiciones ya saben, en Toyota Valencia, en los tres centros, recuérdenoslo, José María, en la Avenida del Automóvil, la pista de Silla y en Paterna.
En Paterna, el polígono Fuente del Garro.
Ajá, señor. Los he dicho yo los tres al final, ¿eh? Me he acordado yo.
Esto lo sabes.
Bueno, en cualquiera de los tres centros pueden acogerse a esta oferta especial del mundo que va a cambiar.
En cualquiera de los tres centros, y recordar que en Lexus estamos solo en la Avenida Tres Cruces 42, Avenida del Automóvil.
En la Avenida del Automóvil, perfecto. José María, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Gracias, José María Gómez, el director gerente de Toyota y Lexus aquí en Valencia. Un instante de Diego.
¿Un coche automático, híbrido y a un precio excepcional? En Forvedad Mediterráneo, Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar. 35 cuotas de 199,45 € al mes. Entrada de 7.700 €. Cuota final de 13.954 €. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes o Sagunto. Forvedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Sabes? He tenido un sueño imposible. Que compraba una Yamaha por 1.999 €.
No es un sueño. Yo he comprado una Yamaha IS-125 por 1.999 €.
¿Cómo?
Y corre que se acaban. Yamaha IS-125 por 1.999 €. Solo en la red de concesionarios Yamaha de Valencia.
COPE más Valencia.
Aquí estamos en Luz de Cruce. De Diego, sigues ahí, ¿no?
Sí, aquí sigo. Sí. Oye, que nadie se asuste, ¿eh? Que las cifras que he dado es a nivel de laboratorio, ¿eh?
Ah, vale.
Que todo el mundo dice, ¿qué hago con el coche? ¿Me lo compro? No, estos son cifras que están haciendo a nivel de laboratorio, porque todos estos nuevos descubrimientos hay que probarlos, hay que estandarizarlos. Aún le queda un poco más de recorrido, pero quiero decir, lo que quiero es que la gente tenga la mente abierta a que vienen posibilidades nuevas y que cosas como el, como tú decías, ¿no? El Madrid Central.
Bueno, oye, María José Alonso, hola. Buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien por ahí o qué?
El lunes, bien.
Bien, pues mañana hablaremos un poquito largo y tendido de todo esto, pero bueno, desgraciadamente hemos tenido un fin de semana después bastante fastidiadillo en el tema de fallecidos, también con moteros como protagonista. No sé si tienes algo que comentar con respecto a ello.
¿Llevas bueno, tú? Pues que desgraciadamente la cifra es más alta de la que ha dado Dirección General de Tráfico.
Sí.
Son en total, bueno, nosotros tenemos contabilizados 9 los motoristas que han fallecido del viernes al domingo, 3 en zona urbana, 1 por desgracia, pues por impacto con barrera de contención, y que eso al final lo que estamos ya cansados y yo creo que nadie, o por lo menos desde este programa no nos cansaremos a repetir, que por muchas campañas que se hagan en medios de comunicación, sin la base que es la educación, no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a conseguir absolutamente nada, ¿no? Creo que estamos más que estancados y es evidente que las campañas que se están realizando no están siendo efectivas. Si bien es cierto que la DGT últimamente, o por lo menos el community manager, está siendo, digamos, bastante insistente o persistente, y están teniendo, digamos, entre comillas, ocurrencias increíbles, como por ejemplo una imagen que han puesto esta mañana de un cementerio en donde exponen las cifras de los fallecidos del verano pasado.
Tremendo, ¿eh? Tremenda.
Y la verdad es que, ojo, cuando lo he visto me he quedado así.
¿Qué piensas de ello? Vamos a decirlo así rápidamente. Creo que, no sé si a través de Twitter o a través de Instagram,
Twitter.
Bueno, yo creo que lo he visto en Instagram, pero bueno, en cualquier caso en las redes sociales, una foto de un cementerio y dice, vas a venir, 260 viajeros ya han visitado este lugar, el verano pasado.
Del verano pasado, sí. La verdad es que yo me he quedado pillada.
Sí.
No sé si será efectivo o no, quizás para los que somos como nosotros unos frikis de la seguridad vial, sí que nos choca, igual para otra gente hasta resulta gracioso, ¿no? Le resultará ocurrente y no pasará de ahí más que de ser ocurrente o gracioso, pero la verdad es que da para recapacitar, ¿no? O sea, da para pensar, porque dices, es que ya... No, ¿qué pones en una campaña que tiene que ser visual y que tiene que impactar? Si pones imágenes un poco, digamos, agresivas o que son dolorosas, pues como que psicológicamente igual les afecta y no es bueno, ¿no?
Sí.
Si lo pones en plan dulce, pues como que parece que se rían de ti. Pues ya quizás también falta imaginación, pero volvemos a lo de siempre, es que aquí no es cuestión ya tanto de imaginación, sino realmente de educación, y la educación empieza en el entorno familiar y a partir de ahí los demás tenemos que reforzar esa educación que desde casa tienen que empezar a engendrarse, ¿no?
Alonso, mañana seguimos hablando, ¿te parece?
Sí, y hablaremos también del famoso oficio.
Sí, ¿no? sí, es un tema que lo vamos a dejar, si te parece, y mañana seguimos porque veo que te lo has trabajado y lo has subrayado y todo ya. Hablamos.
Bueno,
gracias, Alonso. Gracias.
Venga, hasta mañana.
Mañana
adiós.
Hablamos de ese oficio. Seguimos hablando de ese oficio del fiscal Bartolomé Vargas con respecto al control con imágenes incluidas de los drogatas al volante.
Igual tú me puedes ayudar. Había una campaña que no recuerdo, yo la recuerdo en blanco y negro, que era al final de un telediario de fin de semana. Uno de los presentadores dijo, estamos hablando de televisión española, un solo canal o dos como mucho, y en blanco y negro dijo eso de, bueno, me despido de ustedes para el fin de semana, excepto 20 de ustedes que el lunes ya no estarán en sus casas, porque morirán en carretera. ¿Tú recuerdas eso en qué año fue?
No, más o menos. Ni idea.
Televisión en blanco y negro hace mucho, así que de vez en cuando ser un poco duro en este tipo de publicidad yo creo que no viene mal.
¿Algo más de Diego? ¿Algo
sí,
de Apple?
Madrid,
¿He visto por ahí
bueno,
algo de Apple?
Sí, Apple, bueno, ha salido a la luz pública una patente que hizo Apple.
Sí.
Es de hace 2 años, cuando aún tenía el proyecto Titán, este coche que querían hacer, pero bueno, se trata de una patente de un sistema de dirección suspensión por cable, se trata de un sistema pensado para vehículos autónomos que no existe conexión física entre las ruedas y el volante, es decir, para un coche autónomo nivel 5. El hecho de que hayan confirmado ahora esa patente, ¿querrá decir que sigue trabajando en la sombra Apple para sacar su propio coche autónomo?
Bueno, pues
lo sabremos.
Oye, te he cortado 2 veces sobre Madrid Central. 10 segundos.
Sí, muy breve. Quiero que lo elijas tú. ¿Multa o, en este caso,
no,
mantenerlo?
No me pongas en aprietos.
Porque la opción es que nos ponga una multa a la Unión Europea o intentarlo y ese dinero de la multa emplearlo en ayudas. Yo creo que sería lo más correcto.
Bueno, pues hablamos si te parece, ¿eh? Porque hoy seguimos con política y Pedro Sánchez ha dicho hoy que nadie va a parar Madrid Central. Gracias, Diego. Hasta
luego.
Un
abrazo, Vicente.
Adiós. Ay, si te vas, no vas a escuchar el informativo de las 4, sigue la tarde, sigue todo el especial.
Si te vas,
aquí en COPE.
Me va a ser muy tarde.
COPE más Valencia, 92.0 y dispositivos móviles. Saludos, mañana más, del mundo del motor y seguridad vial, luz de cruce.
Solo intento.